Queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos en tu COPE. Seguimos ahora durante los próximos minutitos, pues acercándote la actualidad en torno a la región de Murcia. Y la verdad es que tenemos un viernes caluroso, ¿eh? Porque yo he salido hace un ratito y hace calor. Hoy sí que empezamos a decir aquello de que menuda. Y es que vamos a alcanzar máximas, por ejemplo, de 29 grados en Murcia o de 27 de máxima en Caravaca de la Cruz, 28, por ejemplo, van a alcanzar los termómetros en Lorca o 27 en Yecla. Y las mínimas hoy, pues más o menos 9 graditos, por ejemplo, en Caravaca de la Cruz o en Yecla. En Murcia las mínimas de 12 o en Cartagena se van a quedar en torno a los 13 grados. En definitiva, va a ser un viernes, no solo hoy, sino el fin de semana, con temperaturas, bueno, iba a decir propias de esta época, pero bueno, para mí ya es empezar un poco con calor. Pero bueno, ¿eh? Es hora para gustos los colores. Son las 12:22 minutitos, te habla como siempre Carmen Hernández. Estos días ha sido noticia, bueno, y sigue siendo noticia, o siguen siendo noticia, los autónomos. Y hoy la consejera de Empleo y Empresa, Marisa López Aragón, va a hablar con nosotros, concretamente lo va a hacer enseguida con Javier Herraiz, precisamente sobre este tema del que ya seguramente han oído hablar. Y es que los autónomos, el gobierno regional, va a pagar la cuota de 2 meses a los autónomos que se cojan una baja médica. ¿De qué va todo esto? ¿En qué consiste exactamente? ¿Quiénes se van a beneficiar? Pues durante los próximos minutos, como les digo, nos lo cuenta Javier Herraiz.
Pues sí, sin duda, Carmen, es una de las noticias más destacadas de las últimas horas, de lo que muchos autónomos seguramente estén hablando hoy en sus negocios. Ese anuncio del gobierno regional del presidente López Miras ayer de pagar la cuota de los autónomos durante los 2 primeros meses de baja médica. Todo esto lo anunció ayer, coincidiendo con el Día Mundial del Emprendimiento, una ayuda que será de hasta 700 euros por beneficiario. Bueno, para conocer todos los detalles de estas ayudas, a partir de cuándo se podrían solicitar, qué características tienen, lo que suponen, nada mejor que ponernos en comunicación con la consejera de Empresa de Empleo y Empresa de la Región de Murcia, Marisa López Aragón. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Antes que nada, ahora hablamos de las características de las ayudas, pero el gobierno regional tiene muy claro que esta era una viejísima demanda de los autónomos de la Región de Murcia y de España, claro.
Sí, efectivamente, el gobierno tiene muy claro que algo que decían los autónomos es de que no se pueden poner enfermos porque tienen que parar de trabajar y, sin embargo, tienen que seguir cotizando y pagando sus cuotas sin tener beneficio, y por lo tanto, efectivamente, el gobierno lo tenía claro y por eso hemos diseñado esta ayuda, que fue publicada precisamente ayer en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, coincidiendo con el anuncio del presidente, y lo tenemos claro porque el Estado no lo tiene claro y nosotros en la Región de Murcia sí que lo tenemos claro.
La convocatoria, como decía, se está ultimando, se publicará en las próximas semanas una medida que ya se ha estimado por parte del Ejecutivo que va a beneficiar aproximadamente a los 106.370 autónomos, que ahora mismo hay en la región, por cierto, la cifra más alta de la serie histórica.
Sí, efectivamente. Hemos publicado las bases reguladoras, que fue lo que se publicó ayer en el boletín, y la convocatoria en un par de semanas la vamos a abrir, y efectivamente van a poder solicitarla pues cualquier persona autónoma que tiene que parar su actividad por enfermedad o accidente. Asumimos los 2 primeros meses de cotización hasta 700 euros por beneficiario. Son 2 millones de euros lo que hemos previsto en esta convocatoria inicial. Si es necesario ampliar, se ampliará, y tenemos una previsión de que llegue pues a unos entre 2.900 y 4.000 autónomos.
3.400 y 4.000 aproximadamente.
Sí, además, sí, más o menos.
Además, en un momento...
Por la dotación, como digo, con esa dotación inicial, en el caso de que haya que ampliarla, se ampliará.
Exactamente, era lo que le iba a preguntar, que si hubiera que ampliarla, hay posibilidad. Claro, todo es en un momento especialmente delicado para las empresas en general, pero para las pymes y los autónomos en particular, esa vulnerabilidad, esa incertidumbre que hay por el contexto geopolítico que vivimos, ¿no?
Sí, situación de vulnerabilidad y también de un gobierno, el de España, que no apoya a los autónomos y que además les miente, porque les dice que no les va a subir las cuotas y se las sube. De hecho, el ejemplo lo tenemos en la última orden que desarrolla las normas de cotización, que se publicó el pasado 30 de marzo, y que les sube la cuota a autónomos societarios y colaboradores. Más de 135 euros al mes, eso supone 1.600 euros al año. En la región de Murcia afecta directamente a 40.000 trabajadores autónomos y esto no puede ser. Nosotros en la región de Murcia tenemos claro que los autónomos son los que sostienen la economía real, que son los que generan riqueza, empleo, que dan vida a nuestros barrios y no se les pueden poner más cargas. Por eso nosotros somos de las comunidades que tenemos más ayudas para los autónomos, para los emprendedores. Sí. Y esta es la que nos faltaba para completar el ciclo de ayudas que tenemos.
Sí, eso ha permitido además, creo, si no me equivoco, que la región de Murcia haya conseguido batir el récord de autónomos con un crecimiento bastante superior al que han experimentado otras comunidades, el conjunto de la media nacional, ¿no?
Sí, efectivamente estamos ahora mismo en 106.370, es un número de autónomos al que no habíamos llegado. El incremento medio nos sitúa en la tercera comunidad autónoma que más sube de autónomos. Y todos esos buenos datos, sin duda, son por esa política sostenida del gobierno regional de apoyo al emprendedor y al autónomo, con esa cuota cero ampliada para que cualquier nuevo autónomo que desee abrir su negocio y emprender tenga 2 años de cuotas pagadas más 1.000 euros de ayuda inicial, con esas ayudas que sacamos para autónomos comerciantes de 2,7 millones de euros, que era una ayuda de 3.000 euros, precisamente porque es el colectivo más numeroso y también porque es el que más sufre la inflación, las consecuencias de la inflación, y ahora esta nueva ayuda de para los autónomos que tienen que parar su actividad por enfermedad o accidente, absolutamente vital.
Bueno, y parece ya, terminamos, Marisa, parece que no queda ahí la intención del Ejecutivo, que ya está ultimando, prácticamente ultimada tiene ya, esa segunda estrategia del trabajo autónomo. El objetivo, si no me equivoco, superar los 110.000 autónomos de aquí a 3 años, en 2029.
Sí, sí, efectivamente hablamos de 111.000 autónomos. Hemos finalizado ya la primera estrategia del trabajo autónomo. Y fue muy bien, su ejecución alcanzó casi el 90%, y en esta segunda estrategia, que ya estamos ultimándola, pues estamos cerrando con los agentes sociales pues las medidas, 55 medidas, etcétera. Y como digo, pues bueno, nosotros como gobierno vamos a seguir apoyando a los autónomos con esa nueva estrategia de autónomos que estamos ya ultimándolo, y el gobierno, porque el gobierno de España nos suma y además no nos ayuda, porque tengo que decirles también que del dinero que nos tiene comprometido entregar a cuenta a las comunidades autónomas, pues no lo está entregando, y aquí en la región de Murcia ya deberíamos haber recibido 175 millones de euros y no lo estamos recibiendo. O sea que el gobierno no solamente central, no solamente asfixia a los autónomos, también asfixia a los gobiernos autonómicos, y en concreto a la región de Murcia, con la situación de infrafinanciación que tenemos, pues también nos está asfixiando.
Bueno, en todo caso, esperemos que las estrategias que está llevando a cabo el gobierno regional sigan dando sus frutos, iba a decir por el bien de los autónomos, eso es lo mismo que decir por el bien de la economía regional, del tejido productivo. Consejera de Empleo y Empresa, Marisa López, muchísimas gracias por estar en COPE hablando de algo que yo creo que nos importa a todos los autónomos. Un saludo, gracias.
Muy bien, muchísimas gracias, buen día.
Bueno, pues yo me alegro de todo lo que sea poquito más de ayudas, beneficios para los autónomos, porque francamente yo creo que todos tenemos un autónomo en nuestra vida o conocemos a algún familiar, y es complicado, ¿eh? Es difícil para ellos el día a día, la cuota, el IVA, en fin, todo lo que conlleva el trabajar precisamente como autónomo. Así que si esas ayudas bienvenidas sean y ojalá que lleguen muchas, muchas más. Bueno, pues estamos ya muy cerquita de las 12:30 del mediodía en este viernes 17 de abril, en el que sigues escuchando Herrera en COPE Murcia. Y ya te lo decía al principio, calor todo el fin de semana. Bueno, parece ser que el primer ciclo de educación infantil, que es la que va de 0 a 3 años, es el gran olvidado por las administraciones educativas. No lo digo yo, lo dice la Plataforma de Escuelas Infantiles de la Región de Murcia, que está formada por las educadoras de las aulas y escuelas infantiles de 0 a 3 de la región, tanto del ámbito privado como del público. Bien, pues todas ellas se han unido por una misma lucha, y es el reconocimiento y la dignidad del primer ciclo de la educación infantil. Dentro de esa plataforma, pues hay lógicamente muchas personas, y una de ellas es Elena Fernández, a la que tenemos al teléfono. Elena, buenos días, bienvenida a COPE.
Hola, buenos días.
Bueno, he dicho bien un poco el titular, ¿no? Estáis un poco hartas quizá de que, pues eso, no se considere como se tiene que hacer este ciclo de educación infantil de 0 a 3 años, que va mucho más allá, pues no sé, de cambiar pañales, de prepararles la comida a los niños. Cuéntanos un poquito por qué habéis llegado a esta situación.
Pues sobre todo por ver que bueno, que se supone que es una etapa educativa, ¿vale? Porque así lo recoge la LOMLOE, pero llevamos desde que salió la LOMLOE en 2020 esperando a que llegue esa situación, ese reconocimiento docente, y vemos que no llega. Y no llega porque, mira, se transforma en ratios que nos superan a la capacidad que tenemos para atender a ese alumnado como corresponde, con un nivel de calidad como se le exige al segundo ciclo o el resto de la etapa educativa. Una ratio que, por ejemplo, me voy a marcar mucho en la ratio porque es que es muy importante. Uh-huh. Quiero que la gente conozca que tenemos a una educadora por cada 20 niñas, a una educadora por cada niños o niñas, ¿vale? A una educadora por cada... Eso es en el aula de 2-3 años. En el aula de 1-2 años tenemos a 13 niños y niñas, ¿vale? Uh-huh. Y en el aula de bebés tenemos hasta 8 niños y niñas atendiéndoles, ¿vale? Claro, la gente se piensa que bueno, siempre llevamos la sonrisa puesta en la cara porque nos gusta nuestro trabajo, tenemos mucha vocación, pero sales todos los días muy cansada física y anímicamente, esto se acumula y dices, es que no llego a lo educativo y se merecen tener ese servicio también educativo. Mm. Y cuando llego porque he expuesto todo mi cuerpo, mi emoción, mi situación, y un día y otro, esperando que llegara ese momento de reconocimiento de las escuelas infantiles educativas, y ya está, ya claro. Hemos dicho hasta aquí porque tenemos que atender también al alumnado con necesidades educativas especiales y no tenemos los recursos suficientes. Y claro, tenemos dos ojos, dos manos para atender a todo ese alumnado completo.
Claro, tenemos que pensar, la mayoría cuando hemos tenido niños pequeñitos, o quien los tiene en este momento, que es muy complicado, ¿no? Los niños te agotan en todos los sentidos, en el buen sentido de la palabra, lógicamente. No quiero imaginar, en este caso, una educadora para 20 niños, y además en esa edad que necesitan de una atención absoluta, ¿no?
Correcto, correcto. Yo, precisamente el periodo de adaptación es donde peor lo pasan y donde lo peor lo pasamos también nosotras, porque están acostumbrados a esa atención individualizada que le realiza la familia y que tiene la familia, que es lo que se espera que reciba el menor, y cuando pasan al aula de infantil, pues se encuentran que, bueno, que tienen que compartir a la persona, a su figura de apego, que en este momento se encuentra conociéndola, que es la educadora, con otros 18, 17, o depende del ciclo, del nivel, con el resto de niños, y es lo primero que tienen que asimilar y aprender, y les cuesta llorando, y es lo que todos vivimos, pero a lo mejor si no fueran tantos niños y niñas con los que tenemos que compartir nuestras manos y nuestros ojos y nuestro cuerpo, pues a lo mejor no lloraban tanto en el periodo de adaptación y simplemente sería la separación y no tener que aceptar que la persona que va a ser tu figura de apego en ese centro y en ese aula tiene que compartirse con tantísimos otros niños que no están acostumbrados ellos a esa situación familiar. que vienen acostumbrados a una situación de exclusividad.
Claro. Elena, por ejemplo, también queréis que dejemos de llamar guarderías a lo que es el ciclo de educación infantil.
El ciclo de educación infantil no guarda, se trata de educar, ¿vale? Se trata no solamente de estar con ellos y vigilarlos y darles de comer y cambiarles el pañal. Nosotros, a pesar de la edad que tenemos, hacemos el esfuerzo de sacar en cada momento esa parte educativa, ¿vale? Y, por supuesto, desarrollar, que además a nivel legal nos exigen y se realiza, una programación de todo el día, de toda la semana, de todo el mes, de todo el trimestre, como hace el segundo ciclo de infantil y el resto de etapas educativas.
Elena, los salarios también opináis que son bajos, ¿no?
Aquí sobre todo toca mucho el tema de la privada, ¿vale? Como hay un convenio, tienen un convenio colectivo que precisamente Comisión Obrera no ha querido firmar porque no se acerca ni por asomo a lo que se necesita y a lo que se debería tener con estas profesionales, la privada está muy, muy mal pagada. Hablamos de un convenio con el salario mínimo interprofesional. Y bueno, las que estamos en pública, pues un poco mejor, pero no nos equiparamos a los docentes, por ejemplo, de segundo ciclo.
Ya. O sea que necesario sería bajar los ratios, garantizar plazas públicas suficientes, mejorar las condiciones laborales y reconocer plenamente el carácter educativo de este ciclo, que lógicamente no está reconocido cuando es un ciclo vital, porque es vital, porque hablamos de que a partir de los 0 a 3 añitos no solo es esa etapa educativa, sino apostar también por la coherencia y el futuro para toda la sociedad.
Correcto, lo has dicho perfectamente. Es así, el desarrollo del 0-3 años, y además científicamente se ha demostrado, es importantísimo esa etapa para el desarrollo del lenguaje, motor, físico, afectivo, y son la base del sistema humano, del cuerpo humano, ¿vale? Uh-huh. Entonces, si ya ahí le damos una carencia y ya ahí pues también reclamábamos que tuvieran horarios que no sea conciliación, que se piense en el ciclo, no en conciliación. Los niños necesitan también estar con sus familiares y necesitan no estar tantas horas institucionalizados. No lo hacemos con los más mayores y queremos y pretendemos hacerlos con los pequeños, con los que necesitan ese apego. Esto también nosotros luchamos porque aquí lo que falta también son políticas de conciliación familiar y laboral reales, no de pongo un sitio donde aparcar al niño. No, necesitamos que también la familia tenga y disponga del tiempo necesario cuando trabajan para estar con sus pequeños, con sus niños y sus niñas, que disfruten de ellos.
Pues espero que poquito a poco todo se vaya solucionando. Por cierto, ¿qué os dicen desde las administraciones?
Pues de momento no nos han dirigido a nosotros. Estamos ahí pendientes, ¿vale?, de que nos dirijan a nosotros, de que nos cuenten algo. Hemos empezado también desde la Asamblea informando de todas nuestras reivindicaciones. Estamos ahora mismo esta semana hablando con ellos a ver si pueden ayudarnos con la Administración regional y subir también a nivel estatal estas reclamaciones, porque bueno, esta marea amarilla, que queremos llamarle nosotros así, es a nivel estatal también. Todas las comunidades autónomas nos hemos puesto de acuerdo para decir basta ya, hasta aquí hemos llegado. El ciclo 03, el primer ciclo de educación infantil, aparece en la LOMLOE y hay que reflejarlo educativamente y tener unos recursos educativos acordes con lo que establece la LOMLOE, de calidad para el primer ciclo.
Pues Elena, ojalá que sí lo consigáis, porque ese primer ciclo, esos primeros años del niño, de la niña, son fundamentales, y sobre todo pues el que esos padres sepan dónde dejan a esos niños, con qué personas de confianza, y sobre todo pues esos ratios, ¿no? No puede ser eficiente una persona por cada 20 niños. Vamos, es que no, esto no lo vamos ni a discutir, ¿verdad? No merece la pena, Elena. Pero sí que son parte de las condiciones en las que estáis trabajando, tanto en la pública como en la privada. Pues Elena Fernández, miembro de esta plataforma de escuelas infantiles 03 de la región de Murcia, gracias por estar aquí en COPE, por explicarnos cuál es esa situación, y ojalá que pronto tengáis respuesta, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Gracias, Elena. Buenos días. Adiós.
Buenos días.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM.
¿Comerte un bocadillo es misión imposible? Tranquilo, en Clínica Dental Dr. Carlos Mas Bermejo ponemos implantes firmes y naturales para que vuelvas a comer, sin sustos. Llama ya al 968-249-011, Plaza de la Fuensanta, Murcia.
Clínica Mas Bermejo, especialistas en implantes y prótesis. Sonríe con confianza, vive mejor.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
Ya saben que cuando suena esta música, lógicamente vamos a hablar del teatro.
Ya conozco ese teatro.
Y cuando muchas veces hablamos de teatro, hablamos con pues una mujer muy especial, porque ella es, entre otras cosas, la directora de la compañía teatral Amigos del Tenorio, y es Elvira Pineda. Elvira, buenos días, bienvenida.
Buenos días, Carmen, bien hallada.
Oye, esta tarde tenemos plan cerquita, porque además Mula, coges el coche. Bueno, yo es que me sitúo en Alcantarilla, pero entre Alcantarilla y Mula, nada. Estamos allí y merece la pena, porque vamos a poder disfrutar en el Teatro Lope de Vega de esta localidad, de este municipio de Mula, de Entre Bobos, que no Entre Lobos, Entre Bobos, anda el juego, ¿no, Elvira?
Sí. Es de Fernando Rojas Zorrilla, es una comedia del siglo XVI, pero es muy actual.
Eso te iba a decir.
Lo piensas, es muy actual, porque toda la historia, para hacértelo muy sencillo, es el típico hombre mayor, rico, que se quiere casar con una chica joven, y ella está enamorada de un chico joven, como es normal. Y entonces hay una serie de peripecias muy divertidas, porque es muy divertidas, con un chocaz, y sobre todo, Carmen, el gran vestuario y la gran escenografía, que es espectacular. No es porque yo lo diga, pero son las cosas en teatro se ven, luego se ven. Entonces, y los actores, sobre todo los actores, son 8 actores, y la verdad es que ayer por la tarde ya estuvimos ensayando, un ensayo general para recordar movimientos y para recordar cosas, porque esto es como, hay que ensayar,
hombre, claro.
Ya hemos hecho muchos años, hay que ensayar. Y la verdad es que es muy, muy divertida. Es para pasar un rato de reírte y ver cómo en aquella época y ahora se vuelve a repetir.
No, es que yo creo que esta temática se ha dado en un siglo, en otro, y seguirá, yo creo que toda la vida, ¿no? Lo de casarse pues con una chica mucho más joven, que al final, bueno, pues en unos casos se consigue, en otros no. En este caso lo vamos a ver a través de la comedia. Y no sé si aquí entra en juego el amor, el dinero, sí, o todo a la vez.
Sí, todo a la vez. Lo has acertado la primera. Como buena periodista que es el amor, el dinero, pues lo básico, claro, ahí está la clave de todo.
Bueno, hay que decir que la cita es esta tarde a las 8:30, las entradas prácticamente, iba a decir asequibles, todavía más, tan solo 4 euros, el escenario es el Teatro Lope de Vega y en este caso Mula, que Mula siempre es un buen sitio para ir en cualquier momento, porque mira que está bonita también, ¿eh?
Preciosa, Mula es preciosa, ¿eh? Sus calles, sus sitios, sus plazas, sus bares, de todo hay.
Elvira, sí, cuéntanos un poco, ¿cómo es el vestuario de esta obra y sobre todo de esa época, ¿no? ¿Cómo va a ser?
Pues mira, tenemos una modista maravillosa que se llama Julia Garrido, que estuvo trabajando con este de Madrid, ¿cómo se llama?
Como estoy esperando que te lo diga yo.
Sí, espérate. Bueno, ya te lo diré.
Bueno, ya saldrá, ya nos acordaremos.
Ya nos acordaremos. Bueno, el caso es que el vestuario, los zapatos, todo, hasta el bolsito este que llevaban, los peinados, todo está a la perfección. Ya sabes tú que yo soy muy perfeccionista. Todo va a la perfección. Los chicos igual, con los trajes, con los leotardos, esos que llevan, los zapatos perfectos. Hay un lazo en el zapato que tiene que ir con el conjunto del traje, del color del traje. Hay mucho colorido. Y luego hay escenas de noche, escenas de día. Luego se ponen en camisón los hombres, que son muy divertidos. Verlos en camisón en aquella época.
Se iban muy bonitos con el camisón, sí.
Se iban bonísimos, y con el gorro ese puesto arriba. Sí. Iba muy, muy atractivo para atrás.
Elvira, pero al final el vestuario, por ejemplo, porque claro, cada momento, me imagino que, o cada siglo, cada época lleva su vestuario. Vosotros, sí, esos vestuarios que vemos luego en escena, Quiero decir, ¿cómo los hacéis? ¿Se hacen para el momento? ¿Se van arreglando? ¿Se van? ¿Son prestados? ¿Cómo es un poco? Porque hablamos de un vestuario muy importante.
Y muy caro.
Ajá.
Y muy caro. El tema es que esta modista estuvo trabajando, si me acuerdo, ya te lo diré. Entonces resulta que es también muy perfeccionista. Entonces es todo tiene que ir perfecto. Las telas son muy caras porque son de ese siglo, claro. Esto no es Magumi, ¿entiendes? Esto no, o sea, las telas las compramos normalmente en Alicante, tenemos que irnos a Alicante o a Valencia a comprar esas telas, porque aquí ya no están,
ya.
En Murcia ya no las hay, no las encuentro. Entonces, el vestuario es impecable, pero precioso, es muy bonito. Los peinados, el maquillaje, el atrezo, las espadas, los talíes, que es donde llevan las espadas, tanto los chicos como las chicas. Y luego, todo, como te diría yo, todo va con un ritmo perfecto, porque claro, el verso es el verso, entonces si no llevas un ritmo perfecto, la gente se aburre.
Claro.
Tiene que ser. Y luego tiene muchos altos, muchos bajos, va creciendo, siempre va a más. Y luego el personaje principal, que es Don Lucas, es horroroso, es que es feo por todos lados. Claro, de pronto ver ese tío tan horroroso, calvo, bajo, o sea, picondo, con las manos grandes, o sea, y de pronto que se quiere casar con una chica maravillosa y guapísima, pues imagínate, ¿no? El vestuario y la escenografía sí está hecha en Cartagena.
Ya.
Porque tú sabes que yo quiero mucho a Cartagena.
Sí, señora.
Tengo mucho cariño a Cartagena.
Pues claro. Entonces,
está hecho en Cartagena y es una escenografía muy muy variable, ¿entiendes? Y todo lo hacen los actores, todos los cambios que hay de escenografía lo hacen los actores.
Bueno, pues no dirá. Dime, Elvira.
No, hay una cosa que no podemos hacer en todos los teatros, y se lo digo a los programadores, y es que llevamos 4 telones para hacer esa obra, pero hay sitios que no se pueden poner esos telones.
Claro, claro.
Es imposible. Entonces, ponemos pues un ciclorama y hacemos en el ciclorama, hacemos cosas, fotos, porque yo tengo un técnico maravilloso que es, no te lo puedes imaginar, lo que es va a toda América, toda Sudamérica y toda Europa, se llama Octavio Gómez y trabaja de maravilla.
Para que se hagan una idea los oyentes de todo lo que hay detrás de una obra de teatro, que es mucho trabajo, mucho trabajo y mucha gente para que al final disfrutemos, en este caso, de una comedia entre Bobos, anda el juego, en el Teatro Lope de Vega de Mula. Es una obra, en este caso, de Fernando Rojas Zorrilla. Es esta tarde de viernes a las 8:30, las entradas 4 euros, así que si les apetece dar una vueltecita por Mula, disfrutar del teatro, tomar una cerveza, pues ya tenemos plan. Elvira Pineda, que gracias como siempre y hablamos, nos vas contando cositas, ¿vale? Porque siempre hay cosas interesantes alrededor del teatro, ¿de acuerdo?
Sí, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Y a la COPE, muchas gracias.
Un abrazo, Elvira. Adiós.
Adiós.
Bueno, pues fíjense lo que está pasando, por ejemplo, en China. Y es que, dados los altos precios que cobran los cementerios, es increíble, hace tiempo que se han popularizado entre los ciudadanos chinos los llamados apartamentos de ceniza. Se trata de pisos que se adquieren en zonas económicas y que se destinan a albergar las urnas de los seres queridos fallecidos, un lugar al cual acude para rendirles homenaje la gente. Ahora el gobierno ha aprobado una nueva ley que va a impedir que no se puedan tener estos pisos para llevar cenizas o para mantener ahí. Es increíble, ¿no? Pisos, pues muy pequeños que sean, un piso para meter las cenizas de un familiar o de un ser querido. En cualquier caso, tampoco sabemos el precio que tienen aquí los cementerios, porque lo que la noticia nos viene a contar es que, dados los altos precios que están cobrando los cementerios en China, pues la gente, pobrecita, pues de alguna manera se tiene que buscar la vida, ¿no?, para depositar esas cenizas. En fin, estos países van súper, súper adelantados en algunos casos y en algunos temas, y sin embargo en otros, pues fíjate, yo qué sé, claro que son muchos también, es que todo hay que decirlo. ¿Cuántos millones de chinos hay, Edu? No me da tiempo a buscar. A ver, pero un montón, o sea, un montón. Y cuando hablamos de un montón, hablamos de millones y millones y millones y millones de chinos. Bueno, pues vamos a llegar a la 1:10 del mediodía y vamos a seguir contándote cositas interesantes. Hoy es viernes y si eres asiduo, que seguro que sí lo eres, ya sabes que cada viernes lo que hacemos a estas horitas, minuto arriba, minuto abajo, es, bueno, pues darle un mordisco a la manzana, por ejemplo, o marcharnos hasta San Javier. ¿Te apetece? Pues enseguida te lo cuento.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues efectivamente, abrimos este minutito, este tiempo, esta ventana radiofónica. Ahora nos incorporamos algunos oyentes más, así que bienvenidos todos. Estás estudiando, hoy estudiando, pues también puede ser que estés estudiando, o puedes estar comiendo, o en el autobús, en la oficina, o trabajando, o en una tienda. Bueno, pues estés donde estés, estás escuchando tu cadena COPE. ¿Y te apetece que nos vayamos hasta San Javier? ¿Nos acompañas? Pues Maite nos invita y nos cuenta por qué hoy.
Y les voy a llevar a San Javier. Saben que siempre disfrutamos un montón con ellos, que organizan un montón de eventos culturales, sociales, deportivos. Y en este caso vamos a aprender. La mejor forma, yo creo, de aprender algo es que te lo cuenten y que te lo cuenten bien y que te lo hagan, bueno, pues de una forma divertida. Hablamos de una cosa que va a formar parte de nuestras vidas en todos sitios en muy poquito tiempo. Y en San Javier, bueno, pues ya tienen ese quinto contenedor. El marrón está de moda, es el nombre que le han puesto a la actividad que van a realizar mañana y que nos va a contar aquí en micrófonos de COPE, la concejala de Obras y Servicios, María Dolores Martínez. María Dolores, buenos días.
Muy buenos días.
Claro, tú dices, el marrón está de moda y piensas en los colores que se llevan esta primavera, pero es un color marrón que viene para quedarse.
Pues hombre, aquí en San Javier el marrón está de moda y nunca debe dejar de estarlo, para poder seguir aprovechando nuestros recursos. Y lo hemos querido hacer pues mediante esta metáfora visual, ¿no?, tan simpática, para que quede en la retina, si se vea como algo positivo, algo que a priori pues reciclar residuos o materia orgánica puede resultar un poco, pues no sé, feo, pues bueno, pues para darle esa vuelta, ¿no?, y que sea algo bonito.
Claro, es la implicación de todos, porque al final, como decía el alcalde en la presentación, no es una opción, sino, bueno, pues una responsabilidad que tenemos, el reciclar. Y lo que más rabia da, María Dolores, que alguna vez te habrá pasado reciclar mal, va a quedar totalmente claro en este caso que se echa ese contenedor marrón.
Sí, ya no solo ese contenedor marrón, nosotros pues efectivamente la separación de residuos orgánicos ya no es una opción, es una obligación para todos los municipios de España según marca la ley 7/2022. Entonces, y es obligatorio, y de hecho se está pagando un impuesto al vertido en todos los municipios desde el 1 de enero de 2023. Entonces, bueno, pues esa implantación, además creo que somos el primer municipio de Murcia que lo ha implantado en todo su territorio, 400 contenedores marrones, pero también la campaña va dirigida a ese contenedor marrón, pero también a los contenedores, el resto de los contenedores azul, el amarillo, el de fracción resto. Por eso no solamente, digamos que una de las partes de la campaña es este desfile de moda, del marrón está de moda, pero también se están repartiendo imanes, cartas en todas las viviendas, donde de manera muy gráfica, con un imán para la nevera, pone cada contenedor, cada color, dónde va cada residuo. También estamos haciendo esas actividades de educación ambiental en los centros escolares, se van a hacer charlas también en los centros de mayores. Y bueno, pues ir poco a poco a la ciudadanía enseñándole en ese contenedor marrón y recordar que hay que echar en cada uno de los contenedores distintos que tenemos en el municipio.
Claro, ahora repasamos un poquito lo que se va a echar en este contenedor marrón, pero decías tú, desfile de moda. Es que mañana a partir de las 11 tenemos una verdadera fiesta en torno al Parque Almansa y sobre todo en torno a este color marrón, que incluye ese desfile de moda con prendas creadas precisamente con cosas recicladas.
Pues sí, es un desfile de moda con prendas creadas o decoradas con residuos orgánicos, ¿no? Queremos transmitir un mensaje muy claro, y es que los residuos no son basura de la que deshacerse, sino materias primas que son valiosas. Entonces, lo que antes desechábamos hoy se puede transformar en productos nuevos y sorprendentes, como las prendas que van a lucir 10 jóvenes de nuestro municipio pues mañana mismo. Está todo preparándose. Y bueno, pues no queremos desvelar mucho porque el equipo de diseño no nos lo permite, pero se han utilizado procesos de preservación natural para integrar esos restos orgánicos. Es como aprovechar el residuo del residuo. Por ejemplo, se han utilizado bolsitas de té para tintar tejidos que luego posteriormente han servido para decorar otras prendas, en este caso una camisa.
Y
contamos también con un diseñador de aquí de San Javier que ha confeccionado con piel de pescado un vestido súper elegante, además que lo llevó a una pasarela en Madrid, con lo cual, pues bueno, pues mediante fruta, verdura, corcho, pasta, café, de todos los residuos orgánicos que habría que echar en ese quinto contenedor, pues al final hemos creado una serie de diseños que jóvenes de aquí de San Javier pues van a lucir y van a mostrar todo de una manera muy simpática y muy graciosa. Pues eso, que hay que darle utilidad, claro, y que es una materia prima importante.
A partir de las 11 va a ser esa fiesta, se van a poder llevar incluso si juegan a la ruleta ese contenedor marrón, en el que tú decías algunas de las cosas y algunas son muy obvias cuando hablamos de recursos orgánicos, pero por ejemplo, ¿la servilleta de papel iría a ese contenedor?
No, la servilleta de papel iría al fracción resto. Aquí exclusivamente son restos orgánicos. Cuando hacemos la comida, la monda de patata, de limón, cuando terminamos la comida, lo que sobra en el plato, los restos de fruta, de verdura, todo eso va al contenedor marrón. Uh-huh. Las cositas de té también, porque llevan residuos de té, de hojitas, pues todo eso va al contenedor marrón.
Cuando cortemos ahora las hojas de los jardines.
No, las hojas de los jardines, bueno, eso va, normalmente nosotros aquí en los jardines tenemos un contenedor de podas que va al contenedor de podas. No obstante, en San Javier se está terminando, que va a ser para toda la comarca del Mar Menor, terminamos el 1 de julio, empieza ya a estar en funcionamiento una planta de transferencia donde va a ir ese quinto contenedor, no solo el de San Javier, sino el de toda nuestra comarca. Y a esa planta de transferencia irá tanto el resto orgánico, que estaremos en el quinto contenedor, más las podas, pero las podas van a otro contenedor aparte, aunque luego ellos, en esa planta de transferencia, la utilicen como digestivo junto con la materia orgánica para producir compost para el campo, pero van separados.
Bueno, pues a partir de las 11 tenemos que estar allí y va a ser una jornada bastante amplia, ¿no? Muy entretenida.
Sí, a partir de las 11 haremos la presentación del servicio, que estarán los camiones para que la gente pues vea cómo se recogen esos contenedores, cuál es el sistema que se utiliza, y tendremos la ruleta, como dice, la ruleta del reciclaje, donde todos los vecinos se podrán acercar, responder a preguntas muy sencillas de qué va en cada contenedor, y se llevarán un contenedor pequeñito de 30 litros doméstico para reciclar en casa. Y a partir de las 12 empezaremos con el gran desfile. Pues eso, porque el marrón está de moda en San Javier y nunca va a dejar de estarlo, porque el aprovechar nuestros recursos es, en este caso, lo que mejor nos va a sentar.
Oye, pues María Dolores, te agradecemos un montón los minutos para los oyentes de COPE y mañana vamos apuntando todo lo que nos contéis y sobre todo disfrutando de todos los eventos que habéis organizado en torno a ese marrón que está de moda. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias y espero veros mañana nuestro desfile.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier. Más cerca ahora con COPE Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Fundación Séneca.
Un trabajo de investigación que acaba de ser publicado advierte que los grandes peces mesotérmicos como atunes, tiburones peregrinos o tiburones blancos enfrentan una alta demanda energética y un creciente riesgo de sobrecalentamiento debido al aumento de la temperatura oceánica. El estudio analiza cómo el tamaño corporal, la estrategia térmica de cada especie y el calentamiento global determinan su distribución actual y su vulnerabilidad futura, e incluso aporta nuevas claves sobre la extinción de especies del pasado, como por ejemplo el megalodón. Los responsables de la investigación distinguen dos grandes grupos de peces según su capacidad para regular el calor corporal. Por un lado, los ectotermos estrictos, cuya temperatura corporal depende directamente de la del agua, y por otro, los mesotermos, que generan y retienen parte de su calor interno. Estos últimos, entre los que se encuentran algunas de las especies más conocidas y de mayor tamaño, requieren de mucha más energía que los ectotermos de tamaño similar y además disipan el calor con gran dificultad. El equipo responsable de la investigación ha desarrollado y validado una técnica innovadora para estimar la demanda metabólica de una amplia variedad de peces óseos y cartilaginosos a partir de su tamaño corporal y su estrategia térmica. Este avance resulta especialmente relevante porque permite estudiar especies cuya tasa metabólica era prácticamente imposible de medir de forma directa en el laboratorio.
Mañana
más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
La 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y soleadas tardes de viernes, del 17 de abril, en el que el tiempo se resume rápido, ¿eh? Calorcito y solecito en la mayor parte del país, aunque con algunas lluvias en el norte. Son los contrastes clásicos de la primavera, ¿no? La sangre altera, las flores florecen y, hombre, mira, parece que los acuerdos políticos también. 116 días, mucho esfuerzo y también mucha mano izquierda han hecho falta para que Pepe y Vox lleguen a un acuerdo en Extremadura que ha permitido pasar de esto.
Yo no puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes.
Esta es la Irene Montero de Extremadura. La señora Guardiola es la Irene Montero de Extremadura.
A esto otro.
Por fin hemos llegado a un acuerdo y que nosotros estamos muy satisfechos con él. Teníamos un único objetivo, que era conseguir este acuerdo entre quienes representamos una inmensa mayoría.
Hemos llegado a un acuerdo y además creo, honestamente, que va a ser un acuerdo que va a impulsar.
Tirar de hemeroteca te permite casi siempre hacer dos lecturas, la del hay que ver con todo lo que se han dicho, o la del oye, siempre es posible si hay ganas y voluntad de entenderse, y con eso nos vamos a quedar, sobre todo porque el 60% de los extremeños votaron a PP y Vox el pasado 21 de diciembre en una comodidad tradicionalmente además de izquierdas, así que pensamos que lo que esperan es un acuerdo de estos dos partidos que va a permitir que el miércoles María Guardiola sea investida presidenta de un gobierno en el que Vox va a tener una vicepresidencia y dos consejerías, la de Familia y Asuntos Sociales y la de Agricultura. Y como en cualquier acuerdo, pues hay cesiones por ambas partes. Vox se compromete a aprobar 4 presupuestos, la base de cualquier legislatura, antes al menos de Pedro Sánchez, y el PP a rechazar aumentar, por ejemplo, las plazas de acogida de menores migrantes, que te recuerdo que fue la excusa que encontró Abascal para dinamitar en 2024 todos los acuerdos autonómicos firmados con el Partido Popular. Este quizás sea el asunto al que se le puede sacar más punta, lo relacionado con migración. Bueno, más control en el padrón para evitar fraude en ayudas, prohibir el burka y el niqab ahí donde la Junta tiene competencias, auditar gastos destinados a migración y luego cosas que seguro que alegran incluso al 40% de extremeños que no apoyaron a la derecha en las elecciones, bajadas de impuestos, IRPF, sucesiones, tasas autonómicas. Esto es lo que han firmado en el papel y ahora hay que ver cómo se pasa a la práctica. De eso va un poco ahora esta película, de ver cómo se gestiona esto los próximos 4 años, porque al final esto es como perder peso. Es difícil adelgazar, pero más difícil es mantenerse. Bueno, va de eso y también de ver cómo ayuda esto a conseguir un acuerdo en Aragón y en Castilla y León. Parece, ojo, que en Aragón estaría bastante cerca y con el ojo siempre puesto, como decía al principio, en la precampaña de las andaluzas, a la que, por cierto, el PSOE llega con un nuevo informe de la UCO que afecta esta vez a la tercera autoridad del Estado, a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que cuando era presidenta de Baleares pidió como mínimo consejo a Koldo García para la compra de mascarillas y Koldo le dijo, eso dice el informe de la UCO al que ha tenido acceso la cadena COPE, que se lo arreglaba, le mandó hasta precios y plazos. Según el informe, hablaron unas 60 veces, aunque ella delegó el asunto a un director general de su gobierno. ¿Esto es delito? Bueno, de entrada no. Es más, en un momento tan complicado como era el que se vivía en abril de 2020, uno intentaba conseguir material sanitario hasta de debajo de las piedras. Lo que escama es que Armengol se haya dedicado con tanto esfuerzo a negar tan tajantemente haber hablado de comprar mascarillas con Koldo García, lo que a una le hace pensar que puede ser que haya algo turbio detrás. Hay más noticias que te cuento con Lorena Fernández. Buenas tardes, Lorena.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángela.
María Corina.
La Premio Nobel de la Paz se ha reunido esta mañana con Feijóo. Entre hoy y mañana también va a mantener un encuentro con Abascal o Ayuso, pero no con Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno está en Barcelona, donde a esta hora preside una cumbre bilateral con su homólogo de Brasil, Lula da Silva.
Atragantamiento.
Muere atragantada en Beniel, en Murcia, una mujer embarazada de 6 meses. Los sanitarios han intentado reanimarla durante más de 2 horas.
Traspinedo.
Por segundo día consecutivo, la Guardia Civil está registrando el zulo encontrado en un chalet que perteneció a la familia de Óscar Sanz, el único acusado por la muerte de Esther López, la joven encontrada en una cuneta en febrero de 2022. Las muestras de este sótano deban a determinar si Esther estuvo retenida en él.
Y Doula
es la ciudad de Camerún y su capital económica, en la que en estos momentos está el Papa. León XIV prosigue así con su larga gira por África.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Enseguida nos vamos a Sevilla en mediodía porque está todo preparado para la final de Copa.
Mañana a las 9 en la Cartuja, Atlético de Madrid, Real Sociedad. El Atlético suma 10 copas, la Real 3, arbitra Alberola Rojas, plan del día del Atlético de Madrid. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid vuela en este preciso momento rumbo a Sevilla. Se ha llevado el cholo a todos los jugadores disponibles, incluidos Jiménez y Janko, que todavía no entrenaron con el grupo. Esta tarde a las 5 y cuarto, rueda de prensa oficial, y a las 6, último entrenamiento en la Cartuja.
¿Y cómo está siendo el día de la Real Sociedad, Marco Antonio Sande?
Lista de convocados recién salida del horno Corro. Se quedan fuera Zubeldia y Sajarian, además de los lesionados de larga duración, Odriozola y Rupérez. 11 de la mañana hemos tenido entrenamiento, en poco menos de una hora a las 2, salida y despedida masiva con cientos de aficionados. A las 3 y 10, vuelo charter de arriba a Sevilla. A las 4 y 20, llegada a destino, 7 y cuarto, ruedas de prensa. 8 de la tarde, entrenamiento oficial.
A esta hora en Sevilla, la Federación Española de Fútbol le entrega el primer premio José Ángel de la Casa a Manolo Lama, destacando, entre otras cosas, que los goles de la selección cantados por él han servido para unir a un país durante las Eurocopas y los Mundiales. Y noticia en tenis, Novak Djokovic acaba de anunciar que es baja para el torneo de tenis de Madrid.
Gracias, Corro. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Murcia.
Estar informado.
Casi 7 minutos pasan de la 1 del mediodía. Estás escuchando, pues claro que sí, tu COPE en Murcia. En este caso, a través, por ejemplo, del 100.6, la radio toda la vida, pero también nos puedes escuchar a través de la app, a través de internet, con tu móvil, en fin, como quieras, cuando quieras y sobre todo donde quieras. Y seguimos hablando de actualidad. En este caso también hoy nos visita el consejero de Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, para hablar de temas importantes, de actualidad, latentes y de interés para la región de Murcia. Y habla durante los próximos minutitos, como siempre también, con nuestro compañero Javier Herraiz.
Pues sí, como siempre, analizando cuestiones de interés con miembros del Ejecutivo Regional. Hoy nos acompaña en los estudios de COPE el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez. ¿Qué tal, Juan María? Bienvenido a COPE. Bueno,
muchas gracias.
Muy buenos días. Buenos días. Muchos temas que lleva en su cartera, que lleva su departamento. Posiblemente uno de los más destacados, de los que más va a dar que hablar y más importantes, es esa ley de ciencia que está ahora mismo en periodo de audiencia, de exposición. Cuéntenos un poco cuáles son los trámites a seguir de esa ley de ciencia y que se presentaba hace apenas unos días. ¿Y cuál es el objetivo fundamental que persigue?
Bueno, después de unos meses, largos meses, trabajando en la propuesta de un texto, de un anteproyecto, fue trasladado al Consejo de Gobierno la semana pasada. Y en estos momentos se ha abierto el plazo de audiencia pública durante 20 días hábiles, que a efectos viene a ser prácticamente un mes, sí. Un tiempo donde los ciudadanos pueden consultar las organizaciones, las universidades, las academias, el texto de la ley y hacer, que eso es lo que esperamos, las aportaciones que estimen convenientes a partir de aquí, y una vez que se incorpora, lo que se le da es traslado al Consejo Económico y Social, al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, previa aprobación por el Consejo de Gobierno y elevación a la Asamblea Regional. Yo espero que sea posible hacer todo esto durante este año. Una ley, además, que responde pues a los retos de un sistema de ciencia, tecnología e innovación consolidado, como es el de la región de Murcia, con un incremento importante, un 10%, hasta los 470 millones de euros en el último año, más de un 80% de crecimiento desde el momento precrisis, incrementando en el número de investigadores, y además en un marco de ciencia y tecnología donde hay que pensar que la región de Murcia se integra dentro de el sistema de ciencia a nivel nacional y también de la Unión Europea. Las nuevas estrategias europeas vienen de la mano de incrementar también la competitividad de la ciencia, lo decía el informe Draghi, pero también del nuevo programa Marco, que en estos momentos se está definiendo y, por tanto, es una investigación que mira hacia es una ley de investigación de ciencia que mira hacia una investigación de excelencia, hacia una transferencia de conocimiento, hacia una internacionalización, hacia un reconocimiento del valor que tiene la ciencia y hacia una relación con el tejido productivo de la región de Murcia, combinándose además con nuestro plan industrial, para que de la mano del conocimiento tengamos una región más competitiva.
Porque además, por eso, la pregunta que le iba a hacer, cada vez el tejido productivo, la economía regional cada vez precisa más, con los nuevos tiempos, de una apuesta más decidida por la investigación y sobre todo por los investigadores, que cuanto más fácil se lo pongamos, mejor.
Sí, estamos creciendo en el porcentaje de inversión en I+D desde el lado privado, empresarial, industrial, ya es un 52%, lejos del 64% de la Unión Europea o incluso de más del 80% en otros países, pero es cierto que vamos creciendo en este sector y esto es importante porque, bueno, que la palanca de la innovación es un motor de competitividad industrial, pues no hay más que mirar hacia el Valle de Escombreras y ver cómo instalaciones como el este electrolizador de 100 megavatios que va a ser capaz de producir hidrógeno verde, pues es a través de la innovación un motor de competitividad a nivel mundial. Por lo tanto, lo que queremos es que la ciencia, la tecnología llegue a todos los sectores, público y privado, pues para finalmente tener mejor sociedad, que es lo que pretende siempre
pues
la ciencia.
Que dé los mejores resultados posibles esa ley de ciencia. Apuesta también de su departamento, del Ejecutivo Regional, por la transición energética, en este caso por la movilidad eléctrica, y para favorecer todo ello, hace apenas unos días también se presentaban, estamos en plena campaña de la renta, esas deducciones autonómicas por la adquisición de vehículos eléctricos. Recuerde a los oyentes cuáles son las principales ventajas que aporta esta deducción.
Bueno, son deducciones fiscales sobre el IRPF, que desde luego son las más importantes que hay en la campaña de la renta en estos momentos en todas las comunidades autónomas y además en un sistema cuyo objetivo es que fuera sencillo, que fuera fácil frente pues a las complejidades de los sistemas que hemos tenido en programas nacionales como el MOVES 2 o el MOVES 3 con más de 20 documentos que completar. Como me gusta decir, en este caso no hay más que tener una factura de haber comprado un coche eléctrico o de haber instalado un punto de recarga y marcar la casilla, ya está, ¿no? Por tanto, las deducciones se pueden elevar hasta 7.000 euros en el caso de la compra de un vehículo eléctrico durante el año 2025 y 4.000 euros en el caso de un punto de recarga. Va en función también del tramo de la base imponible y, por tanto, entendemos que este es un vehículo mucho más directo, como hemos defendido desde el Ejecutivo Regional, para incentivar la adquisición de vehículos eléctricos y puntos de recarga que la complejidad de otros trámites, como hacen en Europa, sobre deducciones fiscales, sobre el propio IVA, hace que el acceso del ciudadano a la compra y el incentivo de la compra de un vehículo eléctrico sea mucho más directo.
No van las cosas mal porque creo que en el año 2025, corríjame si me equivoco, las adquisiciones de vehículos electrificados en la región fueron cerca de 4.500 unidades. Esto es un aumento de más del 120% respecto al año anterior. ¿Sería posible repetir estas cifras en 2026 o incluso mejorarlas?
Sí, de hecho los primeros datos que tenemos, las primeras estimaciones van en esa línea. Han sido más de 4.500 vehículos eléctricos, otros tantos puntos de recarga que, bueno, superan más de los 5.500 entre unos y otros. Esto es importante porque, bueno, da la idea también del volumen de deducciones a las que se pueden atener los ciudadanos que en estos momentos hacen la declaración y, sobre todo, porque demuestra la eficacia de un sistema en el que en la región de Murcia, con más de 3.300 horas de sol, la capacidad de producir energía fotovoltaica y, por tanto, recargar los vehículos con energía del sol, pues supera, desde luego, cualquier bloqueo en un estrecho de navegación de petróleo, como sucede actualmente, o en unos precios de crudo, de petróleo, que desde luego están lejos de que podamos controlarlo desde la región.
Eso es decir, quien quiera que no, la coyuntura igual se puede aprovechar, porque ahora mismo la coyuntura general favorece es un incentivo por sí solo, ¿no?, ver cómo está la gasolina.
Quien esté recargando su coche eléctrico desde una instalación fotovoltaica es absolutamente independiente del precio que en estos momentos pueda tener el gasoil o la gasolina en las estaciones de servicio.
Bueno, pues si está apostando la consejería y su departamento por la movilidad eléctrica, también lo está haciendo por la recuperación del Mar Menor. Hace apenas unos días se reunía el Consejo Interadministrativo, la Comisión Interadministrativa, mejor dicho, del Mar Menor. Ahí, sobre todo, el Gobierno Regional, su departamento, su consejería, Juan María, ponía el acento en la finalización de las primeras actuaciones para la restauración definitiva del Carmolí, ¿no?
Sí, ahí damos cuenta también de las principales actuaciones que forman parte de ese informe anual del Mar Menor, que se eleva a la Asamblea Regional, donde han sido más de 81 los millones de euros que se han dedicado entre los diferentes departamentos de la Administración Regional, también del nuevo plan de actuaciones, que supera en un presupuesto inicial pues más de 100 millones de euros, y donde identificábamos algunas de las actuaciones que, por su singularidad, pues no fueran las habituales que ya hacemos, desde intervenciones en las cabeceras, en las sierras de Altaona, de Escalona, de Carrascoy, en la implantación de tanques ambientales, donde más de 200.000 metros cúbicos de esos primeros arrastres ahora son contenidos, o en la eliminación de esa biomasa que, por cierto, este año se está duplicando respecto a la del año pasado y que permite, pues por un lado, eliminar fuentes que consumen oxígeno y eliminar también nitratos y fosfatos. Poníamos de manifiesto pues la importancia que tenía la finalización de las actuaciones del Carmolí, eliminando algunas infraestructuras que habían sido construidas. Poníamos foco en los fondeaderos ecológicos que vamos a tener este verano y donde estarán sujetos por biotopos al suelo para evitar que los fondeos se hagan de forma individual con las anclas de las embarcaciones y, por tanto, eliminando ese daño que se pueda hacer sobre el Ventos, sobre la zona profunda del Mar Menor. Poníamos también el acento sobre ese proyecto del Observatorio del Mar Menor del OM2, que está dirigido a la investigación, pero también a que el ciudadano pueda ir, lo pueda visitar, pueda conocer qué es el Mar Menor y ser, además, un punto, un nodo de la red de observatorios que hay a nivel europeo dentro de esa infraestructura europea de observación del mar.
Está entrando en prácticamente el verano, el calor, y me quedo con esos fondeaderos ecológicos de los que hablaba. Apuntaba ahí algo, pero en concreto pedía más detalles. ¿Dónde se van a instalar o cómo se va a poner?
Bueno,
esto
van a estar alrededor de las islas y, por tanto, serán esos puntos donde podrán amarrarse los barcos con el objeto, como digo, de no tener que lanzar sus anclas para hacer el fondeo. Como dicen, cierto, ya se nos va aproximando el verano. Como me gusta siempre recordar, el Mar Menor es un mar que es más frío que el Mediterráneo en invierno y más caliente en verano. En estos momentos ya lo tenemos más o menos equilibrado, el Mediterráneo y el Mar Menor, aproximadamente unos 17 grados. Ha sido un invierno frío para el Mar Menor, donde hemos tenido las temperaturas más bajas de los últimos años, pero en estos momentos, bueno, pues ya va en ascenso, ya se está equilibrando con el mar Mediterráneo y, por tanto, esto es signo de que va a empezar pronto esa temporada de baño. Por cierto, recuerdo que ya Semana Santa instalamos toda la línea de boyas, de todas las balizas que separa la zona de navegación de la zona de baño, los canales de navegación, con el objeto de hacer más seguro el uso y el compartir las actividades propias del Mar Menor desde sus diferentes usos.
Pues nos alegramos que el estado de salud del Mar Menor sea mejor. Es un buen signo, yo creo, que para todos en la región de Murcia. La ley de ciencia, los vehículos eléctricos, el Mar Menor, temas que sin duda preocupan y ocupan a la sociedad murciana. De todos ellos hemos hablado con el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, creo que lo he dicho todo, Juan María.
Sí, sí, así es. Yo, de todos modos, en cualquier caso, sí querría recordar, porque además ha sido noticia estos días la necesidad de que se pueda ingresar por parte de la comunidad autónoma de esos 175 millones de entregas a cuenta que todavía el gobierno de España debe de trasladarnos a una comunidad autónoma que, como saben, es la peor financiada de todo el país, porque todas las acciones que desarrollamos pues también dependen de las finanzas, ¿no? Y, por tanto, estas entregas entrega esa cuenta son muy importantes para nuestro día.
Claro, que podría decir algún oyente, ¿qué hace este hombre hablando de las cuentas regionales? Dicen, no, porque a todos les afecta a toda la consejería, lógicamente.
No, créame que en una consejería tan ejecutiva como la que me honro dirigir, el día a día presupuestario es algo que nos preocupa a todos porque al final es el motor con el que se pueden hacer
cosas. No le voy a preguntar de los 175 cuánto le tocaban, pero bueno, me imagino que un pellizco importante, sin duda. Juan María Vázquez, consejero, gracias por estar en COPE.
Muchísimas gracias.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM.
Nos quedan tan solo pues unos segunditos para llegar a la una, 20 minutos, y dirás, por Carmen, ¿y por qué no lo dices? Pues porque los viernes, esa ventana que siempre abrimos de lunes a jueves sobre las 2:50, los viernes la abrimos un poquito antes, ventana radiofónica, porque la de la calle hoy no la voy a abrir, porque hace mucho calor, ¿eh? Yo no sé si es por mí misma, pero hace mucho calor. Por cierto, quiero decirte una cifra así rápidamente. 19.000 niñas, adolescentes y mujeres españolas se llaman Luna, Lua, Yuna, Selene o Chandra. Nombres que evocan la fascinación por el satélite natural de la Tierra en sus diferentes traducciones y vertientes. Pues está bonito. A mí, por ejemplo, Luna me gusta, Lua también, pero Selene Martínez parece que no pega mucho, ¿no? O Selene Riquelme, yo qué sé, por ejemplo, ¿no? O en este caso, hay otra que se llama Yargi. Yargi López no me gusta, no pega nada. Pero bueno, ahí están, 19.000 niñas, chicas y adolescentes.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Comienza La Manzana de Newton, espacio de divulgación científica. Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Gobierno de la Región de Murcia.
Bueno, pues ya saben que cada semana les vamos contando cositas que tienen que ver con los proyectos que pone en marcha la Fundación Séneca en la región de Murcia. Hoy, concretamente, en este espacio, nuestra manzana de Newton, vamos a hablar de un proyecto que se llama lipofenoles de resveratrol como nuevos compuestos de interés en la salud procedentes de alimentos de origen vegetal. Siempre se lo digo, ahora nos lo van a explicar con mucho más detalle y sobre todo con un lenguaje que todos podamos entender, porque tenemos como invitado a Ángel Gil Izquierdo. Ángel, buenos días.
Buenos días.
Él es profesor de investigación del Centro de Edafología y Biología del Segura. ¿Es así, no?
Sí, así es.
Bueno, este proyecto del que vamos a hablar, que tiene que ver con los lipofenoles de resveratrol, pero exactamente ¿de qué estamos hablando?
Pues estamos hablando de un compuesto que ha estado hasta la fecha muy de moda dentro de lo que es la industria vitivinícola. Pues se ha encontrado principalmente en la uva, aunque se encuentra otro tipo de productos, pero principalmente en la uva y en la parte de la piel de la uva, mayor concentración. Este compuesto, clásicamente, pues es un compuesto que tiene diferentes propiedades buenas para la salud y entonces se ha utilizado muchas veces como bandera de salud dentro de lo que es el vino, a pesar de ser una bebida alcohólica, pero está incluido dentro de lo que es la dieta mediterránea, al igual, por ejemplo, con el aceite de oliva. Dentro de eso, este tipo de compuestos pues se le han atribuido propiedades antienvejecimiento, antiinflamatorias, antioxidantes, también mejora de la salud cardiovascular. También muy utilizado para la piel, para mejorar la salud de la piel. De hecho, pues se han sacado muchísimos productos, se han sacado productos desde complementos alimenticios concentrados en resveratrol para obtener ese tipo de propiedades, y también pues se han sacado otro tipo de productos ligados a la cosmética o a la biocosmética, que también pues están ligados al antienvejecimiento. Son cosas que están ligadas a la industria vitivinícola, pero que se han sacado también un poquito de ese contexto para poder ser de aplicación más directa a la población de manera útil.
Vale. En el proyecto precisamente que estáis desarrollando, ¿qué estáis haciendo? ¿En qué consiste exactamente?
Pues resulta que estos compuestos, el resveratrol, que es un polifenol, como se define, realmente se absorbe reducidamente en el cuerpo humano. Algunos polifenoles pues tienen esa capacidad de una absorción reducida. Eso limita también la acción beneficiosa que pueda tener en el cuerpo humano. Dentro de eso, pues si nos absorbe o no se absorbe mucho, pues tiene acción directa sobre el tracto gastrointestinal, es decir, el intestino y el estómago a nivel de protección y prevención de diferentes tipos de enfermedades. Uh-huh. Pero lo mejor es que sea absorbido. De hecho, se absorbe, pero de manera reducida. Por ello, pues nos aventuramos a ver si podía haber la posibilidad de una combinación de el resveratrol con ácidos grasos. Esos ácidos grasos, todo lo que sea ácido graso, está bendecido para que pueda ser absorbido mejor por la célula. Si tenemos esa unión, a partir de absorción de ácido graso, pues de encola puede llegar también el resveratrol y poder tener esa acción a nivel de sistémica, o sea, a nivel del cuerpo humano entero.
Y esto en el futuro, no sé si a largo o corto plazo, ¿cómo se aplicaría o en qué campo se aplicaría? Porque veo que puede ser en varios, ¿no?
Sí, sí, aparte de lo que son pues alimentos funcionales o la industria cosmética u otro tipo de aplicaciones de enriquecimiento de este tipo de compuestos, la mayor aplicación era a nivel de la industria vitivinícola. De hecho, nosotros este proyecto lo tenemos ligado pues a empresas que no son vitivinícolas, pero son de capital 100% murciano, pero son de la denominación de origen Rioja y de la denominación de origen uh-huh. Rías Baixas, de Gran Bazán y de Baigorri. Una colaboración y también en conjunción, trabajándolo en conjunción con un grupo muy principal que tenemos, que es de la UCAM, el grupo REN de la UCAM, liderado uh-huh. por José Antonio Gabaldón y la doctora Estrella Núñez Delicado, que es la vicerrectora de investigación.
Ajá. Hemos dicho que, Ángel, eres profesor de investigación. No sé si en este proyecto hay cuántos sois, cuánta gente está trabajando en él y en qué momento estáis, porque no sé qué duración más o menos pueden tener.
Bueno, pues el proyecto ahora mismo está puesto para 4 años y una ampliación adicional. Son unos 12 investigadores implicados, entre lo que son pues la parte de las empresas vitivinícolas, más la parte de la UCAN y del CEBAS. Y bueno, pues estamos ya en la parte final. Estamos teniendo ya
el ultimado, ¿no?
Sí, terminando este año, terminamos ya todos y sacamos los resultados finales del proyecto.
En este proyecto, como tantos otros, es importante tener ayuda, financiación, apoyo, que en vuestro caso llega a través precisamente de la Fundación Séneca, ¿no? Que me parece que es fundamental, ¿no? El apostar y apoyar la investigación.
Sí, sí, fundamental que nos apoye la comunidad autónoma a través de la Fundación Séneca en este tipo de acciones, sobre todo porque toda la sociedad se puede ver beneficiada a nivel de lo que es nutrición, qué comer, cuánto comer, cómo comer y qué hacer con esas comidas y cómo identificarlo y en qué medida.
Pues, por ejemplo, hoy hemos aprendido que el vino, eso que dicen de que tiene muchas cosas ricas y muchas cosas buenas y beneficiosas para la salud, pues hoy hemos conocido una más que es el resveratrol, si no me equivoco, ¿no?
Exactamente. Y bueno, pues la unión con el en forma de lipófeno resveratrol lo que nos permite también es que estos compuestos estamos descubriendo que se absorben mejor, están más tiempo en el cuerpo humano ejerciendo esa acción beneficiosa uh-huh. y que nos permite pues bendecir como un producto más beneficioso para el cuerpo humano el consumo del vino.
Con moderación, porque eso es...
Con moderación, siempre.
Todo, ¿verdad?
Siempre, una copa de vino al día, nada más.
Efectivamente, una copita de vino al día y han visto que hoy hemos conocido un ingrediente pues que nos puede beneficiar y que además luego puede ser utilizado para la cosmética, es decir, que tiene muchos usos, ¿no?
Sí.
Bueno, pues hemos aprendido hoy algo más en este espacio La Manzana de Newton con nuestro invitado Ángel Gil Izquierdo, que es profesor de investigación y hemos hablado de ese proyecto que yo creo que hemos entendido todos perfectamente. Pues Ángel, muchísimas gracias por estar aquí y
muchas
enhorabuena, ¿no? Por ese proyecto que vais a terminar. No sé si estáis ya casi, ¿no? En este año. ¿No?
Sí.
Bueno, pues enhorabuena a todos.
Muchísimas gracias.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos. Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
A mi madre le cuesta subir las escaleras.
¿Has pensado en poner un salvaescaleras? Son muy prácticos y seguros.
¿Y a quién puedo llamar?
A Forte Salvaescaleras. Ellos te hacen el estudio y te dan la solución con instalación rápida y sin obras. Además, son de Murcia y tienen atención telefónica 24 horas.
Forte Salvaescaleras. Eleve con nosotros su calidad de vida. 868-62-1139.
Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Por eso en Vidal Murcia Seguros llevamos 50 años protegiendo lo que más te importa y a quienes más quieres, dando una respuesta rápida y de confianza ante cualquier situación. Infórmate sobre nuestros seguros de hogar, vida y decesos en nuestras oficinas de calle Ricardo Gil 38 en Murcia o en vidalmurciaseguros.es. Vidal Murcia Seguros, porque tú eres importante.
Naturcésped Artificial. Creamos espacios, transformamos jardines, impulsamos el deporte. Visita nuestras nuevas instalaciones. Más espacio, más modelos, la mejor calidad. 4.000 metros cuadrados de exposición y almacenes. Más de 300.000 metros cuadrados de césped artificial y jardín vertical en stock. Naturcésped Artificial, en Espinardo, junto al restaurante Finca Santiago.
¿Comerte un bocadillo es misión imposible? Tranquilo, en Clínica Dental Dr. Carlos Mas Bermejo ponemos implantes firmes y naturales para que vuelvas a comer, sin sustos. Llama ya al 968-249-011, Plaza de la Fuensanta, Murcia.
Clínica Mas Bermejo, especialistas en implantes y prótesis. Sonríe con confianza, vive mejor.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
Cada impresión cuenta. Con Rof Servicio by Coanda mejoras la calidad, reduces costes y optimizas tus recursos de impresión. Gracias a la tecnología Kyocera, obtienes resultados fiables y profesionales en todo momento. Haz que tu empresa imprima mejor. Descubre cómo en rofservicio.com, distribuidor oficial para la región de Murcia.
Oco, son mis ventanas. Últimos días plan Renove Oco. Te damos 100 euros por tu vieja ventana. Sí, este mes te descontamos 100 euros por cada ventana. Ven a Avenida Infante Juan Manuel 7, o llámanos al 968-978-071 y vamos nosotros. Últimos días. Oco, la forma de vivir mejor.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues esta mañana, dentro de nuestro espacio que dedicamos, ya saben, en esta misma sintonía con en el que hablamos de temas importantes a través del Hospital HLA La Vega, hoy vamos a ir un poquito más allá, porque primero voy a presentarles a nuestro invitado. Él es el doctor Antonio Torres Cruz. Bienvenido, buenos días, doctor.
Nada, buenos días, un placer.
Es, entre otras cosas, el subdirector médico del Hospital HLA La Vega, también es médico de familia. Y además diría que un poco ahora ya escritor también, ¿no?
Bueno, no llegamos a tanto, pues es la primera experiencia como escritor. Y bueno, pues un guiño a escribir. Y desde luego también me ha puesto un poco en mi sitio, porque hace uno consciente de lo difícil que es comunicar y lo difícil que es transmitir algo a través de la escritura. No es lo mismo contarlo que escribirlo.
Que escribirlo, sí. ¿No? Bueno, dolencias, siete pecados vitales donde la medicina no llega. ¿Cómo surge la idea de escribir este libro, doctor?
Bueno, es un libro reflexivo. Uh-huh. Es un libro que después de un montón de años viendo pacientes y preguntándoles a cada uno de ellos qué te pasa, pues te llega a reflexionar que muchas veces lo que te cuenta el paciente y lo que le pasa no termina en un diagnóstico médico definitivo y acaba siendo lo que yo llamo en el libro una dolencia. No es una enfermedad todavía, quizá nunca lo llegue a ser, pero realmente altera el bienestar de vida, el bienestar del paciente. Yo ahí defino la dolencia como todo aquello que te resta bienestar en tu vida diaria y no necesariamente tiene que ser físico. Entonces, bueno, pues vas reflexionando y vas viendo que algo está pasando, que cada vez hay más dolencias y que tenemos controladas las enfermedades o lo que llamamos enfermedades. Tratamos cosas muy potentes, la medicina está a un nivel altísimo, pero no nos encontramos bien. Entonces, bueno, pues va uno reflexionando, apuntando ahí en una carpetita del ordenador pequeñas reflexiones y en un momento determinado pues las juntas y decides ponerlas por escrito. Y creo que contárselas a los pacientes con los que no tenemos tiempo de hacerlo en nuestra vida diaria. Ojalá yo a cada paciente, cuando tengo esos 5 minutos, 10 minutos o 15 minutos para tratarlos o para escuchar su dolencia, pudiera dedicarle el tiempo que necesitan. Y entonces es una manera de recopilar información con la experiencia y con el estudio médico y hacerlo visible y divulgarlo. Esa es la idea del libro.
¿Dolencias, siete pecados vitales?
Sí, porque he llegado a la conclusión de que tenemos un modo de vida que a lo mejor en la antigüedad lo hemos asociado a los pecados capitales, a la lujuria, a la ira, a la pereza, uh-huh, a la soberbia, y realmente son fruto de la manera que tenemos de vivir. Y bueno, podríamos llamar pereza al sedentarismo, o lujuria a esa necesidad de querer abarcarlo todo y estar siempre compitiendo. Entonces, al final, la ira, estamos siempre enfadados, vivimos en una sociedad del enfado. Y entonces he querido, bueno, hacer un guiño ahí a darnos, quizá darnos cuenta de que vivimos de una manera que antes lo podíamos llamar pecados o los pecados capitales, que siguen estando presentes, pero que realmente son fruto de la manera que tenemos de vivir.
Y que además da la sensación también, doctor, de que cada vez vamos a más y a peor, quiero decir, más estrés, más ansiedad, más preocupaciones, querer abarcar más de lo que podemos. Es decir, esto al final, me imagino que, lógicamente, lo que provoca es precisamente alguna de esas dolencias.
Claro, hemos hablado antes, fuera de micrófono, de la quiebra del servicio sanitario. Es verdad que no damos abasto. Es verdad que la sanidad crece y crece y crece con la repercusión económica que tiene, pero a lo mejor hay que parar un momentito y preguntarnos si consultamos realmente lo que necesita sanidad. Quizá le estamos dando a la sanidad una responsabilidad que no tiene, que es la del autocuidado, la de plantearnos si el tipo de vida que estamos llevando realmente no es la que nos está llevando primero a tener la dolencia y después a tener la enfermedad. Y eso se aprende cuando durante 30 años seguidos no has hecho otra cosa que preguntarle, ¿y a usted qué le pasa? Y te das cuenta que a veces la medicina no llega a esa dolencia.
El hecho de llevar la vida que llevamos puede provocar este tipo de dolencias, pero es verdad que, como comentábamos, a veces ya es como una costumbre, ¿no? El decir me duele, voy a ir al médico. A veces es importante ir al médico, otras veces a lo mejor no hace falta ir. Y al final, cuando juntas todo esto, pasa lo que pasa, ¿no? Que es la cantidad de listas de espera, claro. Cómo va realmente la sanidad en general, ¿no? Que no digo que no haga falta ir, pero que a veces, pues a lo mejor tampoco habría que...
Ese tipo de reflexiones las he ido dejando plasmadas, porque es verdad que no quiero dar la sensación con este libro de que la sanidad es un fracaso, al revés, es súper necesaria. El problema es que nuestra manera de vivir nos está empujando a no sentirnos bien. Lo sabemos, yo ahí cada vez que hago muchas enumeraciones en el libro, quizá pecando de no ser escritor, pues interrumpo a veces la narrativa queriendo enumerar cosas. Y luego con el feedback que he tenido de gente que ya lo ha leído, es decir, es que a mí me pasa eso, es que eso que has puesto es justo lo que me pasa a mí. Y hablo de cosas tan sencillas como estoy cansado, me noto inflamado, no descanso, no sé qué me pasa, pero no me encuentro bien. Y eso es lo que viene a contar el médico. Entre otras cosas, no sé si realmente deberíamos de culpar al paciente de venir al médico a contarnos eso, pero ¿dónde van a ir?
Claro, decir, ¿a quién claro, se lo cuentas?
¿Qué ¿no? llamas al electricista a decirle que te has levantado hoy con la barriga inflamada o que llevas toda la noche sin dormir? El problema es que terminamos los profesionales, aparte de la presión asistencial que hay, terminamos diciendo, bueno, pues eso es estrés. Búscate un psicólogo.
Efectivamente.
Si no, un psiquiatra.
En este caso, doctor, habla del sueño, de la comida, me imagino que del ejercicio, de todo lo que si realmente lo hiciésemos con unas pautas correctas, pues a lo mejor estaríamos todos un poquito
mejor,
¿no?
Es muy reflexivo, ¿eh? Realmente es parar un momento y decir, uy, ¿y por qué no me muevo un poco más? ¿Y por qué no como un poquito mejor? ¿O por qué no me relaciono con la sociedad de otra manera? Hablo ahí de la nutrición en cuatro maneras, divido la nutrición en cuatro partes, cuatro patas de una mesa hablo. Y hay dos que son evidentes, que es la energética, lógicamente nos alimentamos para tener energía y es necesaria, y luego está la parte nutricional de los valores nutricionales de los alimentos, bien, la proteína, el hidrato de carbono, pero hay dos partes de la nutrición que a veces se nos olvidan, que es la emocional y la social, y son muy potentes, es decir, comemos para cubrir emociones. Cuando estamos tristes comemos distinto que cuando estamos alegres, cuando estamos deprimidos, cuando estamos eufóricos, cambiamos nuestros hábitos y nuestra forma de comer, o a más o a menos. A veces dejamos de comer porque tenemos un desengaño amoroso y otras veces nos pegamos un atracón. O sea, queremos que la comida cubra la necesidad emocional, pero luego está la social. No sabemos relacionarnos en sociedad nada más que de otra manera que a través de la comida. Y está muy bien, pero todos lo celebramos con comida, comidas de trabajo, reuniones de comidas.
¿O con alcohol?
Y con alcohol, claro, y hábitos. Entonces, yo lo que planteo ahí es buscar un equilibrio. Hay un capítulo que habla de saber decir que no, sobre todo a la presión social. A veces no pasa nada por no ir a esa comida, ¿vale? Hablo de otro tema muy ahora en boga con el tema de la juventud, que es el FOMO, que es, bueno, viene del acrónimo inglés de Fear of Missing Out, que es el temor que se nos crea o el miedo a perdernos cosas. Estamos tan interconectados en redes sociales y de tal manera que a veces estamos más donde no estamos. Uh-huh. En otros sitios, nuestra cabeza está en otro sitio y no vivimos el momento. Y eso pues nos crea ansiedades y nos crea sensaciones que son esas dolencias.
¿Qué puede aportarnos este libro? Quiero decir, ¿cómo nos puede ayudar Dolencias, siete pecados vitales, donde la medicina no llega a cualquiera de las personas que ahora mismo nos esté escuchando, doctor?
Yo creo que es a parar y reflexionar. Ojalá, me preguntan, bueno, pero entonces se me van a quitar, o me dices cómo solucionarlo, ni muchísimo menos. Uh-huh. Pero sí es un momento de pausa y reflexión. El que un médico que lleva viendo pacientes muchos años y que, bueno, me he documentado para afirmar alguna de las cosas que se afirman en el libro, te diga que no pasa nada por un día parar, o no pasa nada por dejar el intestino que repose, o a plantearte si realmente la energía que gasto está en consonancia con la que ingiero, que a veces eso no lo tenemos que plantear. ¿Qué he hecho yo hoy? Pues no he hecho nada. Me he levantado, he venido en coche a trabajar, no he salido del hospital. Sin embargo, a mí me han dicho que hay que comer 5 veces al día y que los hidratos son muy importantes. Y ahí pues recalco de que los hidratos de carbono, por ejemplo, sin criminalizarlos ni muchísimo menos, es energía rápida y potente para actividades físicas. Y sin embargo, el 80% a veces de lo que ingerimos en un día sedentario es a base de hidratos de carbono. Algo falla.
Es que en ese aspecto también es como que nos están machacando mucho, ¿no? En cualquier sitio, en redes, televisión, hidratos, no sé qué, todo como con... Y al final,
bueno,
pues...
ya sabemos que la sociedad nos movemos en grupo, claro, guiados por muchas veces intereses a veces muy económicos, muy generales, políticos. Y es que no tenemos más que creérnoslos, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Pero a veces hay que parar y decir, oye, igual esto no es así. Igual esto de que el desayuno es la comida más importante del día y que lo primero que tengo que hacer recién levantado después de dormir 8 horas y para ir a no moverme en toda la mañana, a lo mejor no es necesario tomarme 2 tostadas con mermelada y los cornflakes. A lo mejor al que vende gonfles le puede interesar,
sí.
Pero realmente hay que hacer pequeñas reflexiones, ¿vale? No hay ningún dogma ahí en ese libro, ni quiero criminalizar nada, ni muchísimo menos, porque recibimos información a veces contradictoria y va cambiando muchas veces las tendencias médicas. Y uno dice, bueno, pero entonces desayuno o no desayuno, pero entonces hago ayuno o no hago ayuno, hidrato bueno o hidrato malo. Eso lo puntualizo mucho.
Te vuelves un poco loco.
Claro. Y a lo mejor hay que sentar las bases de otro tipo de reflexiones. Realmente, ¿qué me hace sentir bien? ¿Qué no? Realmente, ¿qué alimentos son los que a mí me van bien y los que no? Y ese tipo de reflexiones, bueno, pues uno va ahí leyendo.
Sí, porque esto es como lo del el automedicarse. Lo que te va bien a ti, claro, no tiene por qué irme,
claro,
bien a mí.
Claro. Hablo mucho de contexto, hablo mucho de individualizar. Relacionado con los pecados capitales, pues al final el estar permanentemente comparándose con el otro en todos los sentidos no deja de ser la envidia.
Efectivamente.
¿Vale? Claro, uno piensa, no, hombre, yo no soy envidioso. Bueno, no soy envidioso. Resulta que vivimos todo el rato compitiendo con el de al lado. Y mira, ese tiene o yo tengo. Entonces, al final, bueno, hemos modernizado esos 7 pecados clásicos y los he adaptado al tipo de vida que llevamos.
Pues ya lo saben, Dolencias, 7 pecados vitales, donde la medicina no llega. Lo ha escrito el doctor Antonio Torres Cruz, que es subdirector médico del Hospital La Vega y además médico de familia. ¿Dónde podemos encontrar el libro?
Pues ahora mismo solamente se puede adquirir en Amazon.
Amazon,
a través de la plataforma.
Perfecto.
Y bueno, pues ya veremos si esto avanza. Y no tiene fines ni muchísimo menos lucrativos, es verdad que es muy divulgativo. Y bueno, será una presentación en breve, no tengo fecha todavía, a lo largo del mes de mayo.
Pues nos avisas.
Y será un placer,
¿vale?,
contar.
Y bueno, pues a lo mejor no nos soluciona nada, pero oye, nos puede ayudar, ¿no?
Bueno,
a lo mejor a tomar decisiones por,
sí,
por
no,
nosotros
no
mismos,
necesariamente, ¿no? No necesariamente la lectura a veces tiene que ser Claro, hay que llegar a... Yo creo que puede ser entretenido y sobre todo constructivo.
También, eso va a decir, claro. También sacar alguna conclusión positiva. Pues, doctor, muchísimas gracias por estar aquí y, bueno, estaremos pendientes de la presentación para que también los oyentes lo sepan, ¿de acuerdo?
Un placer.
Muchas gracias.
Elige tu COPE Murcia.
106.9 y COPE Más 100.6.
COPE Murcia.
Nos vamos a ir a través de la radio, obviamente, hasta la zona de El Malecón y su huerta, porque se va a poner en marcha unas instalaciones circenses en los jardines del Botánico del Malecón. Esto lo va a hacer el Ayuntamiento de Murcia y, obviamente, a los vecinos no les ha hecho mucha gracia. Pero para saber un poquito de qué va toda esta historia, nos lo va a explicar mucho mejor la presidenta de la Asociación de Vecinos del Malecón y su huerta, Patty López Dávalos. Patty, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿qué pasa? ¿No estáis conformes? ¿Van a instalar entre el 25 de abril y el 17 de mayo esas instalaciones circenses? Cuéntanos.
Pues sí, mientras que el ayuntamiento dispone de suficientes espacios en la ciudad, pues ha decidido invadir los jardines del Botánico del Malecón, autorizando un circo enorme. Imaginaos, con el grave deterioro que tiene ese espacio, pues ahora lo único que faltaba, un circo en el jardín del Malecón, en el jardín del Botánico del Malecón. Es un espacio histórico, ya lo sabéis, porque nosotros venimos denunciando el mal uso de ese jardín botánico. Y es un jardín que está dentro del entorno de protección, sí, del Paseo del Malecón, como bien de interés cultural, que fue fundado en 1835 bajo la dirección de la Catedral de Agricultura y el Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de Murcia. Es histórico. Y entonces nosotros siempre hemos intentado que se respete, porque ha estado funcionando hasta los años 50, desde el siglo XIX. Entonces, ahora mismo el ayuntamiento, aunque dice que tiene todos los permisos, afirma que tiene todos los permisos, no es así, porque se ha saltado su propia normativa, la ordenanza para las zonas verdes. Y aún así, para poder poner un circo en un jardín, habrá que tener el suelo, habrá que estropearlo todo. Entonces, el espacio del Botánico es como una ciudad sin ley. Allí circulan camiones, vehículos de reparto, maquinaria para instalaciones, aparcamiento de coches particulares, cablean el arbolado histórico del jardín. Se hace una presión impresionante. Es un BIC que tiene asociado un entorno al Malecón, ¿vale? Y entonces, el jardín del Malecón está dentro de ese BIC y forma parte también del entorno del... Tú imagínate, en la Plaza de Belluga. La Plaza de Belluga es entorno de la catedral, que al igual que el Jardín Botánico es entorno del BIC del Malecón. Pues ahora mismo se ha planteado en ley por fin el entorno del Malecón. Y ahora mismo está en periodo de información, y en ese periodo de información tú no puedes hacer nada en el entorno. No puedes ni poner un ladrillo ni hacer nada. Y está en periodo de información, por tanto, se incumplen también las leyes de patrimonio de la comunidad autónoma. O sea, es que es por todos los lados.
Claro, lo que pasa es que a pesar de las quejas que habéis puesto y demás, el ayuntamiento creo que habéis tenido contestación, Pati.
Bueno, nosotros no, lo ha tenido
a través de los medios de comunicación, efectivamente.
Exactamente. A nosotros tardará en contestarnos, porque por supuesto que nosotros le hemos formulado una serie de preguntas por vía electrónica y con nuestros certificados digitales, porque nosotros nos enteramos antes de anoche de esta historia. O sea, que porque la gente nos llamó y nos decía, oye, que estoy oyendo en determinadas cadenas propaganda sobre esta actividad.
Ya.
Y yo no me lo podía creer. Digo, bueno, a ver si te has equivocado.
Ya.
Y entonces nosotros pues hemos hecho nuestras denuncias correspondientes y estamos esperando a que nos contesten. Yo no sé cuándo nos contestarán, pero desde luego lo que está claro es que nosotros no estamos contra el sitio, ni de broma.
Ya.
Nos parece una actividad estupenda, pero no es el sitio. No estamos contra las barracas. Me parece fantástico que se coloquen barracas, pero no es el sitio. No estamos contra la Feria de la Ciencia que promueve la comunidad autónoma, pero tampoco es el sitio. Cada vez está más deteriorado este espacio. Y todas las semanas hay algo, todas las semanas. Y cuando no, la Feria de Septiembre. Y cuando no, otra cosa. No puede ser. Stop al maltrato del Botánico.
Pues a ver si ese stop llega. Mientras tanto, pues lo único que podéis hacer es quejaros y seguir diciendo que no, que ese no es el espacio indicado para nada de esto, lógicamente.
Bueno, es que si tenemos que... Mira, va a haber un momento en que vamos a tener que recurrir a vía judicial. Si tenemos que recurrir a vía judicial, vamos a recurrir.
Ya.
Porque es todo una ilegalidad detrás de otra, aunque el ayuntamiento diga que tienen permiso.
Ya.
Le darán un permiso, pero no todos los permisos.
Ya.
Es imposible.
Pues, Pati,
es imposible.
Gracias por compartir vuestro problema con los oyentes y, bueno, esta vez ya no os escapáis porque ya va para adelante lo del circo del 25 en adelante.
No, claro.
Así que a ver si para próximas cositas que se vaya pensando en hacer, porque se busque otro espacio, porque a lo mejor es verdad, como tú dices, que espacios hay muchos y no tan céntricos y tan deteriorados, ¿no? Como es este caso del Jardín Botánico del Malecón.
Y tan pequeño también.
Efectivamente.
Para todo, es que el maltrato del suelo también afecta al arbolado. Tanta gente pasando, tú sabes, con el Jardín de los Sueños, es una locura. Se sube el nivel de contaminación de la zona impresionantemente. Eso no lo tiene en cuenta el ayuntamiento.
Pues para ti.
Y luego, perdona un momento. Dime. Que te digo una cosa, Carmen. Quiero también decir que hay otro problema muy gordo ahora mismo en el Malecón, y es el muro del Malecón. Exteriormente, la mampostería del muro se está cayendo. Hay lo menos 15 puntos de caerse la mampostería y se va a caer. Es que se va a caer y no se arregla nada. Todo el mobiliario del Malecón está hecho polvo y no lo acometen.
Sí.
No entendemos que dediquen 2 millones de euros a la flor cortada de las fiestas y, sin embargo, al patrimonio de la ciudad, un sitio tan emblemático como este, lo tengan tan abandonado y tan maltratado todo.
Bueno, pues ahí queda la queja, yo creo que con más que razones para seguir alzando la voz y a ver lo que sucede en un futuro. Pati López Dávalos, como presidenta de la Asociación de Vecinos del Malecón y su Huerta, lo he dicho, que espero que todo se vaya solucionando. ¿De acuerdo? Un abrazo,
Carmen,
y gracias.
Carmen, muchísimas gracias por todo.
A ti, buenos días. Adiós, Pati. Adiós.
Adiós.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM.
Antes, Eduardo, hemos hablado de los chinos, ¿no? Es que yo no me quedo esto sin compartirlo. Y he dicho yo en antena que hay muchos chinos, es que son muchos. Bueno, pues hemos buscado, Eduardo y yo, porque nos ha dado tiempo. Atención, porque en China, ahora mismo, así, a día de hoy, en la actualidad, tiene un total de 1.405 millones de habitantes. No me he equivocado. 1.405 millones de habitantes en China. Claro. Mete ahí luego tú cementerios, pastenizas y demás. Es que es complicado. Bueno, pues esta es una estimación reciente, ¿eh? Reciente. Y es el cuarto año consecutivo de declive poblacional. O sea, que la cosa va frenando, ¿eh? Que parece que ya van haciendo menos chinos. En fin, esto es lo que hay. Y hablando de China, que no tiene nada que ver, nos vamos hasta Lorca, que se está mucho mejor y además está más cerquita. ¿Por qué nos vamos hasta Lorca hoy? Porque nuestro compañero José Ángel Ayala nos habla sobre el Paso Morado, que va a llenar de luz, de color y sobre todo de música la Ciudad del Sol con unos conciertos gratuitos que vamos a saber y a conocer más detalles.
Lorca ha presentado una nueva edición de este programa que enriquece la agenda cultural de la ciudad con una programación que se va a extender hasta el próximo 18 de junio, poniendo en valor el talento de artistas locales y la tradición musical del municipio. Es el cuarto ciclo de conciertos Maestro Rafael Rosel Cebrián. Parra, el concejal de Cultura, ha destacado que gracias a la colaboración con entidades como la Fundación Paso Morado, Lorca continúa consolidándose como un referente cultural. Por ello, agradecido a la organización que haya traído un año más esta iniciativa que ofrece un programa atractivo dirigido a todos los públicos, además de forma gratuita.
Esto quiere decir que Lorca continúa consolidándose como un referente cultural, pues gracias a ese trabajo que ha desarrollado tanto el ayuntamiento como las entidades, en este caso la Fundación del Paso Morado, con lo cual pues es un motivo que quiero agradecer a la Fundación y al Paso Morado, puesto que nos van a ayudar a completar esa agenda cultural y a ese crecimiento que todos los lorquinos deseamos que nuestra ciudad tenga cada día un mayor progreso culturalmente. Gracias de antemano al Paso y a la Fundación por ese esfuerzo que realizáis, puesto que no es la colaboración que nosotros hacemos con vosotros, sino es más importante lo que colaboráis para que culturalmente la ciudad pues vaya avanzando.
La programación concretamente va a dar comienzo el 23 de abril a las 8:30 de la tarde en la Iglesia de Cristo Rey con un concierto de arpa a cargo de Stephanie Yurenka. La siguiente cita será el 7 de mayo a las 9 de la noche en la Plaza del Paso Morado, donde va a actuar el quinteto de metales Maquilas Brass Quintet. El ciclo va a continuar el 16 de mayo a las 9 de la noche en la misma plaza con el grupo de blues Los Destilados, un evento que estará enmarcado en la Noche de los Museos. Y el 21 de mayo también a las 9 será el turno del cuarteto de saxofones Ayuloa Sax Quartet. Como broche final, el 18 de junio a las 9 de la noche, el Museo del Viacrucis acogerá el concierto del dúo de violín y guitarra Tango y Romance, que va a poner fin a esta cuarta edición de este ciclo musical del que hablaba Fulgencio Martínez, el presidente de la Fundación.
Van a hacer una fusión entre lo que es el clásico, vamos, tanto los metales como el saxofón, suena de maravilla, pero el saxofón se encuentra íntimamente ligado a lo que es el jazz. Entonces, aparte de los repertorios clásicos que nos van a interpretar, van a hacer un abanico de canciones propias y canciones ligadas a todos estos movimientos culturales de la música. La apuesta es importante, tenemos que agradecer a la cofradía, pero sobre todo tenemos que agradecer al excelentísimo ayuntamiento, pues que el aporte que nos da de sustento para este tipo de actividades está dentro de lo justo y razonable y podemos sacarlo adelante, porque vuelvo a decir, nosotros apostamos por, independientemente de por las procesiones, apostamos también un poquito por lo que es la cultura, y en este caso, en el homenaje al maestro Rafael Rosel Cebrián, por la cultura, digamos que musical. Invitar a toda la ciudad de Lorca, al pueblo de Lorca, a todo el mundo, especialmente a todos los alumnos del conservatorio y a las vecinas Totana, Águilas, Puerto Lumbreras, Águilas, de Águilas va a venir muchísima gente, porque el concierto de metales del grupo Maquila Brass Quintet pues, es así conocido en la ciudad de Águilas.
Ángel Latorre es el presidente de la cofradía del Paso Morado y también invitaba a los ciudadanos y visitantes a poder disfrutar de esta amplia programación.
La apuesta decidida por la cultura en Lorca, sobre todo por la música, el entorno de la Iglesia del Carmen y luego una cosa, una premisa, que es la premisa del Paso Morado, sostenible en el tiempo y sostenible económicamente. Creo que vamos a tener bastantes conciertos durante muchísimos años. Y bueno, es un cartel de primavera, un cartel de luz, y esperemos que todo el mundo, el acceso gratuito, tanto a la plaza como a la Iglesia de Cristo Rey, puedan disfrutar de estos conciertos, y animo a todo el mundo en general que, con esta diversidad de actividades que hay en Lorca, se pasen por la plaza del Paso Morado, que está en el lateral de la Iglesia del Carmen, y puedan disfrutar de este maravilloso programa que en honor al maestro Rafael Rosero.
Desde la Fundación Paso Morado y desde el Ayuntamiento de Lorca siguen asegurando que de esta forma Lorca continúa consolidándose como un referente cultural.
Bueno, pues planes para el fin de semana que no nos falten. Y si hablamos de Lorca, ¿les apetece ahora que pasemos por Cartagena? También mañana sábado, se van a celebrar los actos en torno al patrón de Cartagena, que no es otro que San Ginés de la Jara. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuándo? ¿Cómo? Maite, cuéntanos, por fin.
Y nos gusta estar al lado de nuestras tradiciones, de nuestra historia. Todavía tenemos que seguir insistiendo, porque nuestro patrón, San Ginés de la Jara, que bueno, pues se celebra su aniversario en el próximo mes de agosto, es bueno, pues una figura fundamental en la historia de la ciudad y los jóvenes lo tienen que seguir conociendo. Este fin de semana, concretamente este sábado, se conmemoran el patronazgo de San Ginés de la Jara de la ciudad de Cartagena y van a hacer diferentes actos que nos va a contar en este caso el hermano mayor de la cofradía de San Ginés, Víctor Navarro. Víctor, buenos días.
¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estamos?
Pues encantada de volver a hablar. Lo hacemos siempre en agosto y contamos toda la historia de San Ginés, que tiene un atractivo, aparte de lo emocional con su relación con Cartagena, tiene un atractivo como personaje, como esas historias que circulan alrededor de él, pero en abril se cumplen años de ese patronazgo.
Sí, así es. Y bueno, pues fue un 27 de abril de 1677, tú bien lo sabes, porque formas parte de la familia de San Ginés de la Jara. Y bueno, pues lo que se pretende en este mes de abril es varios acontecimientos. Por un lado, el patronazgo, que como digo, pues estamos de aniversario en la ciudad de Cartagena y se intenta pues en la parroquia de San Ginés de la Jara, la Avenida de Ingeniero de la Cierva, junto a la UNED, pues rememorar este hecho histórico de nuestro municipio. Pero por otro lado también pues se cumplen, ya estamos casi rozando la vigésima aniversario de la refundación de la cofradía de San Ginés de la Jara. Hay que decir que esta cofradía pues data del siglo XV, siglo XVI aproximadamente, luego se refundó a principios del siglo XX y también se volvió a refundar en el año 2007. Pues en este caso, se conmemora que fue también un 21 de abril cuando se volvió a darle un poco de furor o un poco de idea a crear una cofradía que sigue al santo patrón.
Además, todos los años es especial porque todos los años es distinto, pero en este caso contáis con capellán nuevo.
Sí, así es. Bueno, pues se estrena el nuevo capellán, Jesús Conesa Rosique, y con esta nueva celebración, esta nueva, como bien has comentado, inauguración de conciliario, en este caso del cura párroco de la parroquia de San Ingenio de la Jara, pues va a ser un momento especial donde también hay que tener en cuenta que por parte del Ayuntamiento de Cartagena se renovarán los votos del patronazgo. Es un hecho testimonial, pues que se pretende también recordar ese momento histórico del 27 de abril de 1677. Y bueno, pues para finalizar, como se viene haciendo durante estos años, pues un pequeño ágape para todos los asistentes que acudan a la misa y siempre buscando esa hermandad entre los asistentes.
Víctor, ¿también se entregan esas distinciones para quién son este año?
Pues va encaminado en este caso en el caso del hermano de honor se le va a entregar a Andrés Torres, que es un periodista de reconocido prestigio, también sí. Vinculado en hábitos sociales, y en el caso del cofrade de honor es un cuerpo de seguridad. Quiero dejarlo un poquitín también en el aire, un cuerpo de seguridad de emergencias que trabaja por nuestro municipio. Y quiero dejarlo también un poco como una sorpresa, a ver si para el día le damos un poco de difusión al asunto.
Bueno, pues el 18 de abril a las 7 de la tarde, y como decimos con don Jesús Gonzalo Conesa Rosique como nuevo capellán, con Víctor al frente de la cofradía y con todo el mundo que se va a acercar hasta la parroquia para disfrutar de esos actos. Víctor, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Gracias, un fuerte abrazo.
Pues fiesta tenemos en Mula, esta tarde por ejemplo teatro, mañana las fiestas de San Ginés de la Jara, actos en cuanto a el patrón de Cartagena. En Lorca, conciertos musicales, más planes no podemos, y hay más cosas, hay muchas cosas para disfrutar del fin de semana aquí en Murcia y en toda la región. Yo solo quiero recordarte que sigues escuchando tu cadena COPE y que ahora es el momento de contarte todo lo que es noticia, toda la actualidad, con Pilar García de la Granja.
Las dos, la una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí seguimos en Mediodía COPE con las cosas maravillosas que tiene, mira, el streaming, la digitalización, la multipantalla. A esta hora, el menú informativo es a gusto del consumidor. Puedes elegir entre dos actos que buscan marcar a su manera territorio ante Donald Trump. Tienes, por un lado, la firma de acuerdos entre Pedro Sánchez y Lula da Silva, el presidente de Brasil en Barcelona, o la reunión que ahora mismo mantienen en París, en el Elíseo, los líderes de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia, junto con otros países, para hablar de cómo se puede abrir el estrecho de Hormuz. España está finalmente en esa cumbre, participa, eso sí, de forma telemática, pero no se conecta, Pedro Sánchez. El que se conecta es el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, desde